Dos han sido las protagonistas de la semana, las actrices Sienna Miller y Jennifer Lawrence. La primera, porque ayer mismo anunciaba que renunciaba a trabajar en una obra de teatro porque le ofrecían la mitad de sueldo que a su compañero. Ojo, en la obra solo participaban dos sobre el escenario, él y ella. La segunda, Jennifer Lawrence, porque a inicio de semana publicaba una columna denunciando la desigualdad salarial en Hollywood. Lo dice siendo ella la actriz mejor pagada del mundo en estos momentos. A estos dos nombres voy a añadir uno más, ¿te acuerdas seguro? El de Patricia Arquette y su discurso al recoger el Oscar a la mejor actriz en la última edición de los premios de Hollywood.
To every woman who gave birth, to every taxpayer and citizen of this nation,
dice Patricia Arquette, a todas las mujeres que han dado a luz a cada contribuyente y ciudadano de esta nación, hemos luchado por igualdad de derechos. Ahora es el momento de que tengamos los mismos derechos salariales en Estados Unidos. La verdad es que a mí me sigue pareciendo alucinante, pero es así. Yo me pregunto si hay mayor desigualdad en el mundo del cine, del teatro o en otros sectores. ¿Qué pasa en España? Vamos a averiguarlo. Berta Ojea es actriz, es la secretaria de Igualdad del Sindicato Unión de Actores. Berta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Digo lo de antes, me parece de verdad alucinante que esto pase en Hollywood y no lo sé si es así, ¿qué pasa aquí?
Pues aquí pasan cosas muy, muy parecidas, a pesar de que es una industria mucho más pequeña, pero digamos que la costumbre de la industria es la misma. Aquí sufrimos también una desigualdad, una brecha laboral muy fuerte, que tiene explicación y que tiene que ver mucho también con la brecha que se hace en las actrices a partir de los 40 años, entre los 40 años y los 60 años pasan a un limbo laboral. Si revisamos las carreras de grandes actores que ahora tengan 50 años, veremos que las actrices que les acompañaban como parejas en el cine o en el teatro prácticamente están desaparecidas y que ahora ellos a los 50 años están acompañados por actrices 15 años o 20 años más jóvenes.
Berta, que ellos. Leía esta mañana que las actrices cobráis de media, imagino, un 40% menos que los actores. ¿Tanto?
Sí. Tanto en el audiovisual, en el cine, en las series de televisión y también en el teatro, que no se queda al margen, no se salva, ¿no? Y también, ¿sabes?, la cantidad de personajes que existen, ¿no? Si decimos que en el audiovisual español, contando el cine y las series de televisión, solamente hay un 20% de personajes para mujeres, pues estamos entendiendo de que estamos en una brecha laboral enorme, ¿no? Mucho más allá de lo que Naciones Unidas recomienda como algo que se acerca a la paridad, que es un 33%, ¿no?
Fíjate que estamos hablando no de paridad, sino que se acerque a la paridad, cosa que ya resulta escandalosa, pero bueno.
Sí.
Mira, yo recuerdo una vez Iñaki Gabilondo, hace muchos años, el gran Iñaki Gabilondo, decía en un sarao periodístico con chavales, decía que el paro era uno de los grandes enemigos de la profesión periodística, porque lo que hacía era cutrerizar a la profesión, incluso para los que estábamos trabajando. Tenía toda la razón. Sí. ¿En lo vuestro pasa algo parecido? ¿Abusan precisamente de la crisis y del paro que sufrís también los actores y las actrices?
Ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Los sueldos se han tirado muy abajo, la gente está trabajando por muy poco dinero y con mucho miedo, además, y doblemente las mujeres, ¿no? En el momento de crisis, pues hay más, porque la industria, tanto en el punto de vista del cine como en el teatro, piensan realmente que lo que le interesa al público es ver historias de hombres. Nadie, no es que lo piense,
pero eso
está
asumido. Eso está científicamente testado, ¿eso es verdad?
No, eso no está testado, pero digamos que es lo que pasa con todos los órdenes en la vida. Hay más mujeres, más hombres en la política o en la ciencia, a las mujeres les cuesta más llegar, ¿no? Lo que ocurre es que yo creo que la cultura tiene una responsabilidad mayor en ese sentido porque debería de ser ejemplar, ¿no? Debería, si en al cabo la cultura nos pone un espejo al mundo de lo que somos, o debería hacerlo, y en ese sentido pues es un espejo deforme, sobre todo en momentos como este donde bueno, hay la presidenta de uno de los países más importantes del mundo, como es Alemania, es una mujer, donde va habiendo
Y en Estados Unidos lo va a ser.
Lo va a ser, ojalá, pero que, sin embargo, la cultura sigue ofreciendo, en este sentido, sigue siendo muy conservadora en sus discursos.
Qué horror,
¿no?
¿Sabes porque, una... te iba a decir, Berta, ¿sabes una cosa? Yo pienso que para esto solamente hay una solución, a bote pronto y en el medio plazo, y es que los actores se planten, que sean ellos los que se planten y digan, como en el caso de esta señora en la obra de teatro, que diga, perdone, si a esta mi compañera la paga usted la mitad que a mí, yo tampoco trabajo. Al día siguiente actúan los dos, seguro.
Sí, 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 yo creo que, y en eso se está, y también, pero tampoco lo sabes, porque tampoco todo el mundo es consciente de esto, ¿sabes? Estamos sacando a las personas que estamos trabajando en ello, estamos sacando adelante esas cifras, ahora ya se atreven a darlas, ¿no? Pero antes es muy difícil, no sabes que tú, aunque lo intuyes y aunque se habla, no tienes una confirmación clara de que tus compañeros están cobrando lo doble.
Está
que tú,
claro.
¿No?
Berta Ojea, actriz, secretaria de Igualdad del Sindicato Unión de Actores. Gracias, suerte y, en fin, que no te tenga que volver a llamar por esto.
Muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de contarlo.
Faltaría más. Un beso, Berta, gracias.
Un placer, chao.
Vamos a entrar desde el punto de vista legal, desde el punto de vista incluso docente a esta historia. Juan Pablo Maldonado es profesor de Derecho del Trabajo de la Seguridad Social en la Universidad CEU San Pablo. Es coordinador del estudio MINDECAP sobre la brecha salarial, precisamente hombre-mujer. Todo un experto. Juan Pablo, profesor, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Esto es así en todo el mundo, en el sector del espectáculo o en particular en el mundo desarrollado? En el resto ni te cuento. ¿Por qué?
La realidad es la que es. Es relativamente sencillo proclamar la igualdad de derechos, pero ya es más difícil llevarla a efecto. Si hay algo que es difícil de cambiar, son los hábitos, y este es un tema sobre todo de hábitos, de cultura, cultural, de forma de comportarnos todos.
Sí, porque
mujeres y hombres en la empresa y fuera de la empresa.
Porque esto no es únicamente determinados sectores, es en general.
Sí, es algo generalizado y que yo diría, o me atrevería a apuntar, que tiene que ver con algo tan sencillo, tan claro, como que el trabajo fuera del hogar, por regla general, era hasta hace pocas décadas un coto de varones. Entonces, bueno, pues la incorporación generalizada de la mujer a ese mundo posiblemente se ha hecho con las reglas de juego que estaban establecidas desde antes.
¿Y esto es una cuestión de costumbres sociológicas, laborales o económicas, o es directamente machismo, profesor?
Podríamos calificarlo de machismo, o más bien de herencia de machismo, pero sobre todo lo que son es la inercia, cambiar la inercia de las relaciones sociales es difícil.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Juan Pablo? Que yo soy hijo, marido y padre, en este caso también, de una niña. Yo me imagino, yo puedo entender hasta cierto punto el asunto de la promoción y de la maternidad, el asunto de los hijos y el asunto de las prioridades. Pero la diferencia salarial es que me parece, eso lo podía entender en la época de mis abuelos, pero en pleno siglo XXI, en países como España y en sectores como la cultura encima, que me parece antidiluviano. ¿Cómo puede ser que sigamos así?
Bueno, pues la brecha salarial no es más que manifestación de la brecha laboral.
Ya.
Entonces, en todos los sentidos, sobre todo en el de la promoción, es en el que al final más se nota.
¿Y soluciones, Juan Pablo?
Bueno, pues las soluciones, yo no creo que aquí haya soluciones revolucionarias. En el ámbito social y en los ámbitos laborales, las soluciones revolucionarias no suelen dar resultado. Creemos que aquí la única vía posible es el de la lluvia fina, las reformas, las reformas poco a poco. Yo diría que de la misma manera que hemos sido capaces, con gran esfuerzo, y no me refiero a la última legislatura, sino que me refiero a todas las legislaturas que hemos tenido en la democracia. Hemos sido capaces de ir adaptando nuestro sistema de relaciones laborales a una economía mundializada cada vez más competitiva. Tenemos que hacer lo mismo, seguramente, y en eso estamos, con la igualdad de derechos entre mujeres y hombres en el ámbito profesional y laboral. Lo que pasa es que seguramente han pesado más las preocupaciones económicas que las de igualdad de derechos, pero estamos en esa vía poco a poco y todo acompañado de una labor educativa importante.
Esperemos, yo tengo la sensación de que a veces en vez de ir para adelante vamos para atrás. Juan Pablo Maldonado, profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de CEU San Pablo. Gracias, Juan Pablo.
A vosotros, muchas gracias.